Hola, buenos días a todos y todas. Estamos aquí con mucha ilusión comenzando nuestro primer podcast. La primera vez que iniciamos algo así en campus, así que lo cogemos con mucha ilusión. Y bueno, pues tenemos, como no, en este primer capítulo a Irene, a nuestra directora.
Buenos días, Jano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de que me hayas invitado, además al primero.
Hombre, claro. ¿Cómo no iba a ser de otra forma? Y nada, pues lo primero es contextualizar qué es campus para todos aquellos que nos conocen un poquito y también, bueno, pues conocer qué cosas vamos a hacer durante este año, ¿no? Qué novedades va a haber. Y qué entendemos nosotros por discapacidad intelectual y cómo se debe trabajar con personas ya adultas, ¿no?
Muy bien. Además, yo creo que hay muchos temas para poder abordar y creo que es una manera muy buena de poder hacerlo llegar a cuantas más familias posibles. Si quieres, empiezo contando un poquito qué es campus para las personas que nos estén escuchando, que no nos conozcan mucho o que sean de reciente incorporación al proyecto. Pues campus es el programa de formación posobligatoria para el empleo de la Fundación A la Par. Lo que hacemos aquí es preparar lo mejor posible a nuestros estudiantes con discapacidad intelectual para el acceso al mercado ordinario, para poder conseguir y mantener un puesto de trabajo. ¿Y esto cómo lo centramos? Pues en los perfiles laborales de comercio, administración y hostelería, porque trabajamos, como sabes, de manera coordinada con la Oficina de Empleo de la Fundación y estos son los puestos que tienen mayor demanda de contratación. Entonces, bueno, en campus nos adaptamos mucho a lo que el tejido empresarial solicita para preparar a los candidatos para que puedan pues, sostener ese empleo de manera exitosa.
¿Es posible entonces que cambie, por ejemplo, el temario, ¿no? Pues lo que se va a ver en cada asignatura, si nos comentan que hay un cambio, ¿no?
Eso es justo. Lo que vamos viendo nosotros en las empresas que van demandando, nosotros modificamos el temario. Ahora mismo tenemos, y bueno, llevamos ya 10 años con comercio, administración y hostelería, pero somos totalmente permeables a lo que el mercado nos vaya diciendo, con todo lo que tiene que ver con la revolución digital, por ejemplo. Estamos muy atentos de puestos de trabajo que puedan estar en riesgo de desaparecer y otros nuevos que puedan ser una oportunidad para personas con discapacidad intelectual. Entonces estamos muy pendientes de lo que el mercado laboral necesita. Y bueno, no solo trabajamos para el empleo dentro del proyecto, trabajamos también para que nuestros estudiantes logren una vida adulta, lo más plena posible. Y por eso abordamos otras dimensiones, además de la profesional, pues como son la personal, la social y pues la humana, que desemboquen al final en un adulto que sea capaz de construir una sociedad mejor. Esto hace que las familias puedan escuchar que estamos haciendo actividades temáticas que tienen que ver con la ciudadanía activa, con la gestión emocional, con el autoconcepto del estudiante, con el compromiso con su propio desarrollo. Bueno, pues todo es una formación desde distintas vertientes que pretende ofrecer a los jóvenes con discapacidad intelectual esta vía de desarrollo. Y tenemos un reto tan difícil como apasionante, que es enseñar a madurar. Que no se consigue solo por cumplir años, sino que tenemos que ofrecerles a nuestros jóvenes situaciones en las que tengan que poner esta madurez de relieve, ¿no? En situaciones en las que tengan que tomar sus propias decisiones, asumiendo que pueden cometer errores y que hay que estar ahí para sostenerlo, que tengan una visión de sí mismos realista y honesta. Y todo lo que tiene que ver con un proceso de vida adulta y de vida madura. Y bueno, para esto es imprescindible un concienzudo trabajo con la familia de la persona con discapacidad intelectual, porque es la que va a estar acompañando en este proceso de madurez y siendo sostén de la persona que va a estar en el centro, ¿no? De la persona con discapacidad intelectual.
Y que esa sería ya como la segunda parte, ¿no? Sería como la segunda pata que nos interesa también cuidar, que es la familia, ¿no? Pensamos también que, bueno, pues que no solo es importante, sino que es vital. Pero también pensamos, ¿no? que tenemos que hacerlo de una forma independiente, ¿no? Hay veces que sí que convergerán las dos figuras, ¿no? Pero muchas veces pues, eso, tenemos esa idea, ¿no? de que se debe trabajar de una forma pues, más adulta con los alumnos y con las familias un poco de soporte, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo o quieres...
Totalmente. Además, desde que empezó Campus hace ya 10 años, teníamos claro que la familia tiene que tener su propio espacio, justo uh-huh. esto que estás comentando. Hay una parte que, por supuesto, es compartida de la persona con discapacidad intelectual y de su familia, pero la familia requiere su propio espacio, tanto de desahogo como de sostén y de acompañamiento. Están viviendo esta fase en la que sus hijos pasan de ser, pues chavales jóvenes, entre 18 y 25 años, que es la edad que tienen aquí en Campus, pasan a ser adultos, pasan a ser personas que toman sus propias decisiones, que tienen sus propios valores y que construyen la vida, que están construyendo la vida que quieren desarrollar. Entonces, esto hace que la dinámica familiar se vea ciertamente sacudida, porque hay que recolocarse en otros sitios, hay que ir poquito a poco asumiendo lo que va ocurriendo, y el programa de familias de Campus un poco lo que pretende es eso, ¿no? Dar respuesta a esa necesidad de las familias de poder tener un espacio para el tsunami que viene.
Claro, sí, sí. Precisamente lo que dices tú, ¿no? Es crear un espacio, ¿no? Una comunidad también donde, oye, pues sí que hay un sostén a las familias, siempre desde otro lugar, ¿no? Del que estaban acostumbrados, pero que no estén aisladas, ¿no? Y que puedan compartir experiencias con otras personas, donde podamos traer a personas que estén, pues que sean profesionales en diversos temas, ¿no? Como puede ser, pues, la adolescencia, la sexualidad, el bienestar emocional, y que de esa manera, oye, pues sepamos cómo acompañar de la mejor de las maneras, ¿no? Para que lleguen a esa autonomía, que si no son ellos los que deciden las cosas, pues es imposible, ¿no? que se desarrollen.
Totalmente. Además, yo creo que es interesante, Jano, no sé cómo lo harás tú, pero creo que es interesante darles a las familias herramientas para que una vez que nosotros desaparezcamos, porque al final nosotros, pues oye, existimos durante estos 3 años que dura Campus, pero la realidad es el día a día y la cotidianidad de las familias, ¿no? Entonces, las herramientas que podamos brindarles que les permitan poder seguir utilizándolas una vez que nosotros no estemos, creo que va a ser empoderarlas mucho más y también va a revertir en el bienestar y en la autonomía de sus hijos e hijas. Por eso yo creo que es fundamental... nuestro programa de familias, que haya información, como bien dices, uh-huh. información y formación, que expertos puedan hablarles de distintas temáticas, que las familias sientan que tienen dónde acudir, que hay especialistas que les pueden asesorar, informar y formar de todas estas cuestiones, y también el tejer esta red un poco de apoyos naturales de otros padres, de otras madres, de otros hermanos, porque nuestro programa de familias no son solo para padres uh-huh. y madres, está abierto a tíos, a abuelos, a hermanos y demás familiares, ¿no? Que es todo el tejido familiar que al final rodea a una persona con discapacidad intelectual, y que puedan establecer entre ellos, como te decía, estas redes de apoyo más allá de nuestros encuentros, que si claro, ellos sí. luego pueden intercambiar, pues oye, a mí me pasó esto y me sirvió tal o tal cosa, ¿no? O cuando mi hija o mi hijo pasó por esta fase que ahora está pasando el tuyo, no te preocupes, puedo escucharte desde un lugar mucho más horizontal que el del profesional, ¿no? Yo creo que nosotros como profesionales tenemos un papel, pero el acompañamiento de alguien que ha vivido una situación similar o que está viviendo una situación similar creo que es insustituible por nuestra parte.
Sí. De hecho, hemos tenido sesiones de ese tipo, ¿no? Un poco más abiertas a, bueno, pues a formar grupos, a trabajar de forma, bueno, pues más colectiva, ¿no? Y que compartan sus experiencias y cómo lo han vivido, y han sido muy fructíferas en ese sentido, ¿no? Porque además casos concretos, ¿no? Que parecen que nos ha pasado a nosotros y ya está, te das cuenta de que no, ¿no? De que otras personas han pasado por ello, y siempre da como por lo menos tranquilidad, ¿no? El ver que no estás solo. Entonces, combinarlo un poco entre, bueno, información, pero también, oye, pues ponernos en el lugar de las personas, cómo lo están viviendo. Otra de las cosas que queríamos hacer precisamente también es, para que estén las familias actualizadas, es ir mandando documentación que veamos relevante, pues algún vídeo que veamos interesante, sin ser apabullante, no enviar demasiado material para que no volváis locos, ¿no?
Porque... que no nos metan en spam por ahora.
Claro, entonces muy bien elegidos, ¿no? Para decir, oye, pues esto creemos que sí que puede beneficiar precisamente para eso, para que conozcamos más entre todos, ¿no?
Totalmente. Esa es una de las novedades un poco que este curso 23-24, para los que nos conozcáis de antes, para las familias que nos conozcan de antes, queremos dar un programa de familias más completo, añadiendo a las sesiones presenciales otro tipo de píldoras, de formas de acercarnos a ellos. Y una de ellas es esto, estos primeros podcasts que empezamos a que inauguramos hoy, que cortamos así nuestra cinta de inauguración y en la que luego iremos invitando a distintos profesionales y a familias, como comentábamos, y el envío también de material complementario que pueda enriquecer todo lo que se tiene en las sesiones presenciales.
Además, actualizándome un poco este año, estoy viendo que hay un montón de cosas nuevas, ¿no? De temas que a lo mejor no se han hablado tanto como ahora, y la verdad es que es bastante, bastante interesante. Entonces iremos intercambiando esta información. Estamos abiertos, por supuesto, también a que nos podáis enviar cosas que encontréis. Nos vendría también muy bien que nos comentarais qué temas os interesan, porque nosotros, oye, pues damos por hecho que os interesan ciertos temas que normalmente sí que son ciertos, pero hay cosas a lo mejor que no hemos caído y que podría ser interesante tocar en el programa, ¿no?
Claro,
o sea,
que sí.
En ese sentido también somos flexibles.
¿Qué otras cosas, además de este programa de familias, Janu, qué otras cosas podemos ofrecer a las familias desde Campus y también desde la Fundación, que al final no deja de ser una fundación muy sólida, de 75 años de historia, y para las familias que nos conocen solo de la parte de Campus, a veces se le queda como un poco desconocido todo lo que tiene que ver con Monte Carmelo, que además estamos en otra sede? ¿Qué otras cosas pueden encontrar?
Nosotros queremos estar muy cerca de las familias, ¿no? Es un poco... extraño también, ¿no? Porque luego hablamos mucho de autonomía, de que les tenemos que dejar mucho espacio para decidir a nuestros alumnos y alumnas, pero sí queremos estar cerca de la manera que creemos que es más conveniente, ¿no? Apoyándoles, dándoles información si necesitan, ¿no? Pues, si necesitan algún recurso, por ejemplo, psicológico, o no saben cómo continuar en algún aspecto, ¿no? Pues darle un poco de orientación, ¿no? También en lo relativo a qué pasará después de tercero, ¿no? Recursos que hay también educativos o qué salidas laborales puede haber. Bueno, pues todo eso queremos también estar ahí para resolver las dudas que les vayan surgiendo. Por otro lado, tenemos posibilidades de, si necesitan algún informe, pues para la dependencia, o necesitan un informe para la discapacidad, ¿no? Para el certificado de discapacidad, hacerlo desde aquí. Simplemente hace falta que lo comenten con un poco de antelación.
Ahí es importante los plazos, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor una familia tiene sacada la cita para ir a revisar el certificado de discapacidad y a lo mejor, pues, oye, necesitamos un informe, ¿no? Tengo cita dentro de 10 días. Claro, y es importante, como bien dices, que te avisen con antelación para que tú puedas hacerlo. En el caso de informes para tramitar la dependencia, aproximadamente un mes y medio, si no me equivoco, y si es para el tema de discapacidad, 2 meses. Porque claro, hay que encontrar el tiempo para poder hacer la evaluación con el estudiante, poder redactar el informe y todo esto encajarlo en el día a día, que no es poco, ¿verdad?
Eso es, sería pues esas fechas, ¿no? Es de antelación y lo podríamos realizar ahí, no habría ningún problema. Y luego, por supuesto, también, claro, los servicios que tiene la Fundación, que responden a las necesidades que se han ido viendo pues durante 75 años, ¿no? Que no es poco. Entonces, todo lo que tiene la Fundación, pues seguramente sea de interés por este motivo, ¿no? Porque se ha visto la realidad en la que están las personas con discapacidad intelectual y sus familiares, y por eso se han construido estos recursos, ¿no? Uno sería el gabinete de atención terapéutica, donde hay profesionales, psicólogos que pueden atender a vuestros hijos e hijas, el club deportivo, la vivienda de entrenamiento y la unidad de acceso a la justicia, ¿no? Que responde un poco a casos donde se ha visto que hay un posible abuso o ha habido un acoso, cosas de ese estilo, ¿no? Porque sí que es verdad que siempre se ha necesitado este apoyo más específico, ¿no? Para las personas con discapacidad, que a lo mejor les cuesta un poco el comentar lo que ha pasado, el realmente verse que están siendo acogidos de forma adecuada, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Justo con esto que indicas, el gabinete de atención terapéutica, además, claro, hay que destacar que son especialistas en atención terapéutica y además especialistas en atención a personas con discapacidad intelectual, porque muchas veces cuando hace falta pues un apoyo terapéutico, ir al psicólogo o poder tener terapia a una persona con discapacidad intelectual, no todos los psicólogos saben abordar este tipo de intervención con personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Incluso muchas veces para dar un diagnóstico hay síntomas que se entrecruzan, que no se ven muy claro a qué pueden venir dado, y en este caso es como que te garantizas el que los profesionales de la fundación, esto ya lo lleva serie.
Un ejemplo, ¿no? Que se han descubierto muchas personas que se les ha diagnosticado psicosis y de repente era un trastorno del espectro autista, ¿no? Uh-huh. Entonces, cosas como esa, pues es importante que un terapeuta que esté acostumbrado, pues... trate a las personas, ¿no? Es lo que pasa muchas veces, que muchos padres me dicen eso de pues no me fío de los psicólogos, ¿no?
Sí.
Y yo pues terriblemente soy un psicólogo, pero tiene mucha razón también una parte, ¿no? Si han tenido mala experiencia porque el psicólogo no ha sabido trabajar correctamente con ellos, pues
eso,
oye, pues es normal que sientan esa sensación de que no va a ayudar, ¿no?
De que no va a ser entendido un poco ni el motivo a lo mejor de consulta ni lo que hay detrás una vez que se empieza a rascar sobre la superficie. O sea que es un servicio que nosotros recomendamos encarecidamente dentro de la fundación.
Muy bien, pues yo creo que tampoco queremos expandir un poco el podcast, ¿no? No queremos ser muy, muy pesados, queremos que sea esto liviano y seguir acompañándonos, pero en otros momentos y con otros recursos, ¿no?
Estupendamente. Pues muchísimas gracias, Jano, por haberme invitado a esta primera píldora del podcast. No sé si quieres dar una pequeña pincelada para poner los dientes largos de que abran la siguiente, o si prefieres guardarte el misterio.
Pues me gusta mucho quedar como de misterioso, pero esta vez sí que voy a anticipar, porque me estoy acostumbrando a las series y en las series todo te dicen el siguiente capítulo y me crea eso como mucha expectativa y creo que puede ser un buen recurso, ¿no? Pues en el próximo vamos a hablar del concepto de discapacidad, ¿no? De qué entendemos por discapacidad intelectual, actualmente cómo se define.
Importante.
Y comentar también cómo nosotros lo abordamos desde aquí, desde la evidencia científica, ¿no? Mm. Es verdad que nosotros no nos lo inventamos, ¿no? De, oye, pues vamos a trabajar así la discapacidad, sino, bueno, pues vemos informes, investigaciones, para que nosotros podamos hacerlo de la mejor forma, ¿no? Que al final no solo es la intención.
Qué importante, porque además una cosa es lo que se supone que ya debería ser el modelo actual y es interesante reflexionar sobre si realmente es el que estamos aplicando como sociedad y como familia en este caso.
Así que
creo que va a ser una sesión muy interesante.
Ya estás anticipando lo que vendrá, pero me parece fenomenal.
Me has dicho que había que dar un poquito como en las series.
Pues nada, Irene, muchísimas gracias por estar aquí.
A ti.
Y un saludo para todos y todas los que nos están escuchando.
Un abrazo.
Un abrazo.